Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este viernes 29 de noviembre. Híjole, ya les quiero decir que en este programa la actitud ya es de lo vemos en enero. O sea, ya estamos entrando en esta actitud de oye, pero es que tal, híjole, ¿sabes qué? Ya lo vemos en enero, oye, lo vemos en enero. Así que cuéntenos cómo están en el trabajo, cómo están también en los proyectos, si ya están contando más bien los días para el inicio de las posadas, para las vacaciones. Cuéntenos cómo está en este ánimo de viernes 29 de noviembre. Por cierto, hoy los chamacos no fueron a la escuela, ¿no? Hay carnita asada en las escuelas, así que veo a varios padres preocupados detrás de aquel vidrio de la producción. Pero bueno, yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También un abrazo a la gente que nos escucha por YouTube, que nos ve en este momento. Gracias por sintonizarnos. Y también en el podcast, los que lo descargan esta tarde, mañana por la mañana, el programa. Gracias por ser parte de esta comunidad. Queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio_fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Entre tanta información también relevante sobre temas de inseguridad, sobre tema de lo que sucede en la Cámara Alta, la extinción de los órganos autónomos, se escondió por ahí un decomiso muy importante a nivel ciudad, pero también podría ser el inicio de una campaña a nivel nacional que tiene que ver con adiós a la piratería china en México. Hablaremos de este operativo ocurrido en la Ciudad de México, en Isasaga 89. Vamos a hablar justamente con el responsable del INPI. También hablaremos de una película que acabo de terminar de ver. Se llama Sujo. Vamos a tener aquí a las dos directoras de esta extraordinaria película. Uf, de verdad. Mira, a ver, es una historia sobre México, es una historia sobre lo que ha ocurrido en los últimos ya 18 años en este país, que toca, por supuesto, el tema de la violencia. Pero es el tema de la violencia como nunca se había contado desde mi punto de vista en el cine ni en el documental mexicano. Vamos a hablar con las directoras y vamos a detenernos en Sujo el día de hoy. Fin de semana de quincena, en un mes se acaba el 2024, me ponen por acá en la redacción. Les digo que ese es el ánimo ya, por cierto. Así que bueno, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno tiene un plan en caso de que el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles de 25% a los productos procedentes de México y Canadá. La relación con Trump es de respeto, dice, no de subordinación. Bueno, qué bueno que tienen un plan. Entre reclamos ciudadanos por la creciente inseguridad en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya compareció ante diputados locales en el marco de su tercer informe de gobierno. De entrada les dijo a los legisladores que la seguridad en el estado está garantizada porque la policía, el ejército y la Guardia Nacional cuidan de la gente. Ah, bueno, terribles, ¿no? Palabras a los legisladores y a los ciudadanos, tanto del estado como de Culiacán. Que está garantizada la seguridad. En el Senado, las comisiones del Trabajo para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos avalaron el dictamen de la minuta sobre la ley Silla, pendiente desde la legislatura pasada y que garantiza el derecho al descanso durante la jornada laboral. Será la próxima semana cuando se discuta y vote en el Pleno. En unos minutos hablaremos con Astrid Rondero y Fernanda Valadez, las directoras de Sujo. La agenda del fin de semana con Melissa Moreno. También tendremos deportes y al regresar una plática con Santiago Nieto, titular del IMPI. Pausa y regresamos.
Oyes, Luis. ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 PM. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe. Y le recordamos que a partir de la próxima semana, del 2 al 6 de diciembre, estaremos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entrevistas especiales, programas también especiales adaptados a lo mejor de la cultura, de la literatura. Pero también hablaremos con varios de los personajes políticos en el estado de Jalisco. También con varios académicos importantes de las distintas universidades del estado. Así que bueno, pues programas especiales del 2 al 6 de diciembre de Hoy es Risco en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Esto tiene que ver con favorecer, proteger a la industria mexicana y a las industrias establecidas en México y al comercio que respetan la ley.
El inmueble de Isazaga 89, los 16 pisos están llenos de locales comerciales de personas de ascendencia china y con productos de naturaleza pirata.
Hablamos concretamente de piratería y, por supuesto, también garantizar la protección de las marcas que están debidamente registradas. Sobre todo, generar al interior del país un fomento a la cadena de suministros y de producciones locales.
Bueno, pues como les comentaba, fue noticia, sobre todo en la portada de los diarios de circulación nacional, este decomiso en Plaza Isazaga 89 en la Ciudad de México, un decomiso de cientos de miles de productos apócrifos que fueron asegurados durante este operativo, ubicado en el centro histórico, esta plaza, principalmente productos falsificados chinos, desde textiles, electrónicos, accesorios de marcas. Y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe el doctor Santiago Nieto, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
¿Qué pasó, Javier? Un saludo a ti y al auditorio.
Muchísimas gracias, Santiago. Pues, a ver, un poco el tratar de entender, conoces muy bien por tu experiencia también desde la Unidad de Inteligencia Financiera, que no se trata de golpes aislados, que no se trata de golpes a comerciantes, sino se trata de golpes a redes de distribución de productos apócrifos, de productos que, insisto, una industria que no solo se queda en un edificio. Cuéntanos un poco, Santiago, tu trabajo desde el IMPI y el golpe en la mesa de lo que fue este operativo.
Bueno, efectivamente, el día de ayer se generó este operativo coordinado por la Secretaría de Economía, en la que participó la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En nuestro caso particular, el tema está relacionado con la competencia de generar visitas de inspección a partir de las denuncias que se presenten, y tanto en materia de aduanas como en materia de violación a la propiedad industrial, que puede darse el caso de la piratería y del contrabando. El día de ayer se generó esta visita de inspección en tres locales del inmueble de Isazaga 89, uno de ellos con unos 1,000 metros cuadrados, calculamos, y otro de unos 500 metros cuadrados, que en donde existía mercancía pirata, sin ningún pedimento de ingreso al país, sin ninguna factura, y por tanto, pues, presuntamente producto de un acto de contrabando. ¿Qué es relevante para nosotros? Que, bueno, primero es una afectación a la economía nacional, es una afectación a las marcas y a las empresas legalmente establecidas que pagan impuestos y que dan trabajo a mexicanas y mexicanos, pero también el tema de que, pues, es un grupo delincuencial que finalmente está generando una economía paralela en el centro mismo de la Ciudad de México. Por eso era importante dar el mensaje de que en México se respeta y se protege la propiedad industrial.
¿Cómo llega hasta la Ciudad de México, Santiago? ¿Se tiene la ruta? ¿Se ha estudiado también la ruta de por dónde llega este tipo de producto? ¿Cómo es que llega contrabando? Y pues es casi evidente que en alguno de los nudos de esta red, pues tenga que exhibirse algún caso de corrupción. Cuéntanos un poco también este proceso.
Bueno, estamos en proceso, digamos, de generar la trazabilidad de los productos que en este momento se aseguraron. Ya el cómputo final nos habla de más de 256,000 productos que están asegurados en este momento en el INPI, y el valor del mercado calculamos un poco más de 56 millones. Ya concluido el proceso, ayer estábamos en una primer corte 50,000, después en 80,000, 90,000, 110,000, ahora el número final 256. Por un lado, pensamos que son ingresos de manera ilícita al país, fuera de los marcos institucionales, y en un segundo término también, por supuesto, que se trata de contrabando pasado por las aduanas de manera ilícita. Hemos estado ya en contacto con la Administración Nacional de Aduanas de México para generar estrategias en conjunto que permitan detener. Sabemos que no hay un proceso de pedimento para el ingreso de productos en el país, y que finalmente hay una revisión que realiza la Administración Nacional de Aduanas, y nosotros hemos planteado reponer el procedimiento que había quedado en desuso de observadores del INPI en aduanas para pues generar una protección, mejor protección de la propiedad industrial en el país. Hay que decir que a partir de este ingreso se traslada, puede también tratarse de una tercera vertiente, que los productos sean productos originales pero robados, y por esto terminen en estos mercados famosos, que son una de las preocupaciones más relevantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no solamente en México, sino en otras partes del mundo.
Sí, esto implica
el traslado a partir de las redes a estos centros, que son los últimos puntos de venta, y que pues, ayer se trató de cuatro marcas, pero como mencionaste, había productos eléctricos, productos de belleza, había juguetes, había peluches, había textiles en almohadas, en sábanas, sí, colchas, etcétera, playeras, etcétera. Y pues lo importante es que pues hay que concientizar a la población que la compra de piratería, siendo más barata, encontrándose con una alta disponibilidad, lo que genera es pérdida de empleos para las mexicanas y los mexicanos. Y esto es algo que es un enfoque que también se tiene que ver en el ámbito de la pues del combate a la piratería y al contrabando. Que no, hay que recordar eso, se trata de contrabando.
Claro, a ver, lo hemos visto también, es el tercer operativo en este año, en esta Plaza Isasaga 89, y el último, por lo que acabamos de ver en el tuit de Marcelo Ebrard hace unos minutos, dice: presentada la denuncia para iniciar extinción de dominio en Isasaga 89, inmueble dedicado al contrabando, piratería, actividad ilícita. Un tuit de hace 10 minutos de Marcelo Ebrard. Entonces, tercer operativo y último, Santiago.
Hay que continuar en todos los espacios donde se encuentren estos productos de fabricación asiática, que vienen de Asia, mayoritariamente casi en su totalidad de China, porque como decía hace un momento, pues se trata de un margen de afectación a la economía nacional y a las empresas nacionales.
Sí, pero al menos decía último en Isasaga.
Sí, se va a destruir los materiales, se va a dar vista a la Fiscalía General de la República, ha presentado el secretario de Economía la denuncia correspondiente, y bueno, evidentemente se trata de que ya no se siga comercializando ese tipo de productos. Ahora, el proceso de extinción de dominio, que está en el ámbito de la Fiscalía General de la República, es jurídicamente factible, y lo mismo pues, la destrucción del material. Porque lo que menos se quiere es que este material se vuelva a introducir al mercado por alguna otra vía.
¿Esa será, digamos, tu principal trabajo desde el INPI, Santiago? Porque uno dice, bueno, pues es que está encargado de dar las licencias, de dar las, digamos, algunos derechos de nombre, etcétera, tal. Pero una de las grandes tareas entonces del INPI, por lo menos este sexenio, ¿va a ser enfocado a esto?
Sí, sabemos que, bueno, en la 4T tenemos un dicho de que una cosa es el cargo y otra el encargo. Y claro que el cargo se da por sentado que se tiene que cumplir en los términos legales, pero tenemos dos encargos importantes. Uno de la presidenta Sheinbaum. La presidenta ha planteado que es menester para poder tener un desarrollo económico innovar en materia de tecnología. Hace poco se presentó el índice global de innovación. Uh-huh. Y a pesar de que somos la decimosegunda economía del mundo, somos en este término una patología, porque siendo la decimosegunda nación en términos económicos, siendo el socio comercial más importante de Estados Unidos, perteneciendo a la sección económica más importante del mundo, Norteamérica, somos el lugar 74 en innovación tecnológica y somos el lugar 56 en términos generales de innovación. Entonces, es evidentemente para la presidenta es una visión clara. Queremos desarrollo económico, pues tenemos que empezar por innovar, mejorar nuestra tecnología y tener ir elevando el nivel de contenido nacional de nuestras exportaciones, dejar de ser un país ensamblador, convertirnos en un país creador de productos tecnológicos y productos de automotrices, aeroespaciales, etcétera. Y el segundo encargo, uh-huh, evidentemente, que me lo planteó el secretario de Economía, señor Marcelo Ebrard, es el combate a la piratería y el contrabando, y vamos a seguir con este tipo de operativos.
Muy bien. Pues, Santiago, que sea la primera de varias conversaciones. Daremos seguimiento al trabajo que se realiza desde este instituto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Javier. Muchísimas
gracias. Un abrazo. Es el doctor Santiago Nieto, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos. ¿Cuánto se ha dicho, de verdad? Y aquí comentábamos el día de ayer con Marina de Tavira, aún hace 24 horas, bueno, se encontraba en una situación muy complicada. La diva del cine mexicano Silvia Pinal nos regalaba a Marina de Tavira un momento muy personal, la primera vez que la vio en teatro y lo impactante que fue para ella. Y me encuentro con un texto muy interesante de Carlos Maldonado en el diario El País. Dice, la vida de Pinal, sin embargo, dio un giro cuando el actor Francisco Raval le presentó al cineasta español Luis Buñuel, con quien trabajaría tres metrajes que le darían fama mundial a tal punto que ella llegó a afirmar que fue la musa de la española. Así contó Silvia Pinal aquel primer encuentro con Buñuel. No nos tomaba muy en serio. Lo primero que me preguntó enfrente de Gustavo Alatriste, quien era empresario, productor cinematográfico, con quien por cierto estuvo casada, fue... ¿Quién es este señor? Le dije que era mi marido. Y preguntó Luis Buñuel, ¿y por qué quiere hacer cine conmigo? Me dijo. Porque me ama, don Luis, le contesté. Es buena razón, respondió Luis Buñuel. Y retomamos estas palabras, me parece que no hay mucho más que aportar después del extraordinario trabajo que se han hecho en los micrófonos de Grupo Fórmula para recoger la vida de Silvia Pinal, con grandes voces como la de Maxine Woodside, que nos ha regalado pues diferentes estampas de diferentes décadas de esta diva. Este discurso en 2008, cuando recibí el Ariel de Oro, en lo que ella mencionaba como, digamos, la cima de los reconocimientos en su vida. Y me parece que hace una muy buena descripción de ella misma, de lo que fue Silvia Pinal, en vida y en trabajo. Vamos a escucharla.
Aquí estoy, en esta noche en que la Academia ha decidido galardonarme con este Ariel de Oro, que repito, se transforma de ahora en más en la joya de la corona de mi carrera y por el cual les estoy profundamente agradecida. Aquí estoy renovada por el impulso de este galardón y como siempre dispuesta al trabajo con lo mejor de mi ser. Muchas gracias.
Como siempre, dispuesta al trabajo. Y así fue. Le daba este Ariel de Oro Pedro Armendáriz Jr. también. Tremendo actor
mexicano. Y bueno, pues es este oasis para recordar a Silvia Pinal en este espacio, y lo invitamos a que revise las redes de Fórmula para que vea todo el trabajo que se ha hecho alrededor de esta figura, de esta diva, de mujeres que transformaron a México en lo cultural, social, en el mundo del espectáculo, en la vida misma. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. He is flying. Con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani Carrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, pues escuchando tu frase inicial de lo vemos en enero, pero todavía hay que darle diciembre a esta sección, a esta oficina.
Ahí no queda. Sí, no nos vayas a decir lo mismo, querido Tlatoani. A ver, cuéntanos, querido Tlatoani, ¿qué nos traes entre manos para el día de hoy?
Bueno, fíjate que mucho de lo que he visto del tema de esta semana es todo lo que está pasando con Kylian Mbappé, el jugador francés, sí, la superestrella mundial. Que
no requiere
bien
mayor presentación, ¿no? O sea, vaya, no requiere Kylian mayor Mbappé presentación. Es digamos, exacto, top 5 a nivel mundial. Está en los 5 más conocidos deportistas, sin duda.
Sin duda, ya campeón del mundo, subcampeón, bueno, todo esto. ¿Te acuerdas tú de todo lo que costó trabajo que llegara al Madrid? Hay una palabra española que me encanta a esto que se llama culebrón, uh-huh, ¿no? Que son estas noticias que suben y bajan y tienen otra esquinita y regresan y se van. ¿Te acuerdas tú que Kylian Mbappé tardó entre 2 y 3 años para llegar al Madrid? Que su mamá no lo dejaba, que le recomendaba que no. Los jeques hacían otra oferta, los jeques dueños del Paris Saint-Germain. Florentino Pérez parecería que se quedó clavado con esto hasta que lo logra. Bueno, después de todo este culebrón, llega Kylian Mbappé al Real Madrid, y la historia, la verdad, es que ha sido agridulce, pero más agria que dulce, sí, ¿no? Sí. Porque, ¿te acuerdas tú los primeros partidos con el Madrid? No anotaba Kylian Mbappé, entonces la pregunta de la gente era, ok, ya está aquí, ¿cuánto va a tardar en anotar? Bueno, tardó 5 partidos en anotar su primer gol, y el Santiago Bernabéu quería ver, porque habían sido 3 años de historia, y qué pasa, y si viene, no viene. Cuando llega esta joya de la corona, hoy el periódico El País titula y dice: el Madrid tiene un problema y se llama Kylian Mbappé.
O sea, ya se convirtió, ¿no?, en eso, en un problema.
Ya, así lo están diciendo. Y fíjate nada más este primer párrafo. Dice: no tiene sentido el último mes del delantero francés en el fútbol de élite, ninguno. Falta de confianza, falta de suerte, falta de puntería, falta de todo. Y no sé si coincidas, pero nos hace un poco recordar la segunda etapa de los Galácticos. ¿Te acuerdas tú de esta etapa del Madrid en el año 2000, cuando Florentino Pérez, recién llegado, primero contrató a Luis Figo, luego a Zinedine Zidane, luego a Ronaldo, el brasileño? Y cuando llega David, eso fue en los primeros 3 años, cuando llega David Beckham en 2003, que decías, bueno, ya está la corona llena de diamantes, ya no hay uno que quepa más. Se empieza a desinflar el equipo, sí, ¿no? Los Galácticos, sí, empiezan
le va
a
mal
ganar equipos.
No ganan nada. ¿Te acuerdas? Sí. Y creo que nos lo recordó Tlatoani el documental que acaba de salir justamente de David Beckham. O sea, como que nosotros teníamos perdido un poco aquella época de los Galácticos, y nos lo recuerda este documental diciendo como, oigan, no les fue nada bien, tampoco.
No les fue nada bien. Llega David Beckham con este halo de superestrella. Ahora, siempre los viernes recomendamos algo, ya que lo mencionaste, recomendemos ese documental, que además es una serie muy buena, ¿no? Tiene cosas muy íntimas, tiene subidas y bajadas. Se cuenta muy bien la historia del astro inglés, pero lo cierto es que se desinfla el Real Madrid. Y de hecho es una parte baja del documental, ¿no? Sí. Cuando dices, ok, llegó, estaban los mejores jugadores del mundo, solo faltaba él. Y nos damos cuenta de que no solo faltaba él, que el equipo perdió alguna mística, alguna parte de suerte. Y parece que eso es lo que está sucediendo ahora con Kylian Mbappé. Te leí lo que dice, sí, El País, pero Marca, todos los periódicos españoles están diciendo que se ha desbalanceado el equipo, que ha perdido autoestima. Vinicius, siempre la pregunta, Vinicius, tú sabes que también está entre el top 5, ¿no?, del debate mundial en la actualidad. Y decías, pero juegan la misma posición, los dos extremos del lado izquierdo, sí, ¿qué van a hacer? Bueno, la báscula en el Madrid se descuadró y por lo pronto así lo titulan. Es un problema el francés.
Bueno, pues de verdad, ya lo veremos, querido Tlatoani, y lo que sigue también en la carrera de Kylian Mbappé, pero me parecía que era bueno cerrar esta semana justamente con este análisis. Querido Tlatoani, nos escuchamos el lunes. Muchísimas gracias.
Nos escuchamos el lunes y solo quería decir eso que dices tú. Este es el prólogo del libro y el prólogo no ha sido bueno. Tal vez la segunda parte de la novela Kylian Mbappé en el Madrid sea muy buena, ¿no? No estamos diciendo que va a ser un fracaso. Hasta hoy lo ha sido.
Así es. Gracias, Tlatoani. Un abrazo.
Abrazo.
Igual. Nosotros vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Ante la gran demanda del público, Emmanuel y Mijares suman dos fechas más a su gira Tour Amigos en el Auditorio Nacional los próximos 3 y 4 de diciembre. La conexión entre el público y estas dos leyendas ha sido palpable en cada presentación, consolidando su show como uno de los más codiciados de todo México desde su histórico encuentro que unió a estos dos talentos hace ya 10 años.
Somos magia, memoria. Transitamos por universos ensoñados.
El día de hoy, el Teatro Helénico estrena Errantes, Viaje a la Memoria, una obra conmovedora que, bajo la dramaturgia y dirección de Gilberto González Guerra, explora la fragilidad humana a través del movimiento, el gesto y una poética visual que crea universos fantásticos y espacios de comunión. La historia sigue al Mago Blanco, un viajero que, atrapado entre alucinación y la realidad en su lecho final, es acompañado por los errantes, sus entrañables creaciones, en un emotivo viaje hacia lo desconocido. Puedes ver la obra hasta el 15 de diciembre y hoy tenemos 5 pases dobles. Prepárate para reír y sorprenderte con Lavar, Peinar y Enterrar, una comedia de humor negro que se presenta hasta el 16 de diciembre en el Teatro Xola. Esta hilarante obra nos lleva al Salón de Belleza de Paula, donde Gaby, un estilista, y su ayudante Fer enfrentan una noche enloquecida tras un atípico secuestro. No te la puedes perder. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya está en boca de todos y este año se celebra del 30 de noviembre al 8 de diciembre en Expo Guadalajara. Contará con España como país invitado de honor bajo el lema Camino de Ida y Vuelta. El evento reunirá a más de 850 escritores de 43 países, destacando la presencia de 2 premios Nobel, así como Irene Vallejo, Rosa Montero, Fernanda Aramburu, Alice Keller, entre muchos otros.
Vamos a tener más de 3,000 actividades durante estos 9 días de este gran festival cultural que tiene a España como país invitado de honor.
La FIL ofrece un programa literario, académico y cultural con actividades para todas las edades, consolidándose como un referente cultural en el mundo hispanohablante. Ahora sí, ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Bueno, y antes de irnos una pausa, tenemos pases dobles para la función del día de hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro Las Torres de Satélite, de una función que se llama Dos Locas de Remate. Así que si usted quiere ir al teatro el día de hoy a las 8:30 de la noche, pues bueno, nada más a través de Twitter, @jrisco, póngale por ahí y se los vamos a dar. Así que vamos a una pausa y regresamos.
Oye, es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Gracias a través de Twitter, sobre todo varios mensajes, y también a través de YouTube. Un saludo a la gente que anda por allá, por Guadalajara, por Monterrey, también más allá de las fronteras, también desde Estados Unidos. Gracias a Mariana Petres que anda por acá, Mario Mora, Nuria Sepúlveda. Un abrazo también. Gracias a la niña que espanta que anda por acá, Luz Alba, a Juancho también. Dice saludos desde Celaya, York. Hoy toca la primera posada. Ya nos dejamos ir como hilo de media hasta cerrar el año, es lo que yo digo. Y el muchacho de ojos tristes también. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros a través de Twitter estos mensajes. Y por cortesía también de Mandarina Cine, para que vean y no se quejen que tenemos que no tenemos regalos. Tenemos pases dobles también para la película Coraje, una función especial con la presencia del director Rubén Rojo Aura. El día de hoy a las 7 de la noche en la Cineteca Nacional, vía telefónica. Estos teléfonos, bueno, es el 55 52 79 22 91. Vayan a la Cineteca Nacional, gran plan para hoy a las 7. 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91.
Hoy es Risco.
No sé qué te vio mi hermana. Si supiera la basura en que te convertiste. Un sicario. ¿Qué espera él?
Súbete al coche, tú.
Tengo a mi hijo chico.
Vamos a echar a tu hijo en el mismo tambo. Eres un pinche traidor.
Espérate.
Vengo por su hijo.
Lo recogió Neme. Hará un par de horas. Lo que haya hecho Josué no es culpa del niño.
Va a crecer y va a estar chingando.
Él va a ser distinto. Déjamelo.
Van a escucharla cada vez más. El nombre de esta película, que se llama Sujo, es dirigida por las cineastas Astrid Rondero y Fernanda Valadez y ha sido seleccionada para representar a nuestro país en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar y también en mejor película extranjera en habla hispana en los premios Goya. Repito, la película se llama Sujo. Es una película, por cierto, que acabo de ver. La acabo de ver el día de hoy. Durante muchos años, en una espiral de violencia en este país que comenzó en el año 2006, pues ya llevamos 18 años de una lucha contra el crimen organizado que nos ha costado muchísimas cosas. El no poder transitar en la carretera por las noches, el no poder caminar por algunas playas vírgenes en el estado de Guerrero o en Oaxaca, la tranquilidad de tantos en Coahuila, en Guanajuato, todo lo que nos ha costado, insisto, en estos 18 años el tema de la violencia. Siempre hablamos de un gran libro de Javier Valdés, que nos retrató cuando aún nadie lo hacía, lo que viven los niños que viven de cerca en una sociedad del crimen organizado. Él la escribía en un lejano 2007, pero nos lo adelantaba, y se llamaba Los morros del narco. Y creo que en México se han hecho esfuerzos durante muchos años de tratar de reflejar lo que viven los adolescentes, lo que viven los jóvenes, lo que viven los niños, los sicarios del crimen organizado. Pero no se había hecho un esfuerzo, o por lo menos una curva, que tocara la infancia, que tocara la adolescencia, que tocara un poco el seguimiento de lo que es el golpe, el crimen organizado a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Y de verdad me da mucho gusto que esta tarde nos acompañen aquí en cabina Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
Al contrario, estamos muy contentas de estar aquí.
Un placer.
Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy impactado porque la acabo de ver. Acabo de ver la película. Y lo que le comentaba al público justamente era, ustedes deciden contar una historia que tiene que ver, sí, sin duda, con el crimen organizado en el centro, lo que significa ser un sicario, pero a través de la mirada de un niño, a través de la mirada de una familia que se ve tocada por el crimen organizado y le dan el tiempo necesario. No solamente es un momento, no solamente son unos meses, sino hacen un personaje, el viaje de un personaje a lo largo de estos años, que es lo que hemos vivido entre 2006 y 2024. Platícanos un poco, Astrid, lo que ha sido este trabajo.
Bueno, esta película, como dices tú, busca hablar de las víctimas, ¿no? Que en algún momento se llamaban las víctimas colaterales de la violencia que se ha vivido en el país. Queríamos hacer un retrato distinto a lo que se ha hecho, incluyendo nuestra anterior película, Sin Señas Particulares. Como queríamos mirar un poquito más allá, imaginarnos un destino posible para estos niños. Estamos hablando de que es un fenómeno muy poco estudiado, los huérfanos, sí, del narco. Tuvimos la gran fortuna, primero, de cuando estábamos haciendo investigación para Sin Señas Particulares, hablar con muchos chicos jóvenes de comunidades rurales que nos contaban historias donde ellos ya empezaban a trabajar para el crimen organizado, y de ahí vino la idea de tratar de contar qué se siente, ¿no? O qué podría sucederle a un chavo que tenga muy pocas oportunidades y que se vea de alguna manera como obligado a empezar a trabajar en este mundo. Y, como te decía, intentar pensar en algo más allá. ¿Cómo puede un joven darle la vuelta a la a, sí, la violencia?
Y no de manera lineal, habría que decirlo también. Yo creo que algo de lo que rescato de esta película es también este misticismo alrededor de ciertas comunidades. La presencia, bueno, me parecen personajes de verdad entrañables todos,
pero lo que significa intuir las cosas, el ver tal vez el crimen organizado en un en algo absolutamente rural también, cómo es que se manejan, Fernanda, y creo que logran entre estas historias que están entre la nebulosa del sueño, en lo que se imagina, las leyendas también, meter también al crimen organizado y la violencia en esto que representa a mucho de lo rural.
Sí, por un lado queríamos expresar esta parte de la vida humana que también es real, como dices, lo que soñamos, lo que percibimos, sí, lo que sentimos, y verlo desde la perspectiva primero de un niño, ¿no? Un chiquito que todavía está abierto a la fascinación, al misterio, de aquellas cosas que siempre nos inquietan, la muerte, el infinito de la vida, una noche estrellada. Entonces, por un lado, eso era muy importante expresarlo, porque en esta comunidades rurales es algo muy presente. Pueden suceder situaciones muy fuertes, muy violentas, y sin embargo está toda esta fuerza espiritual. Por otro lado, sí era muy importante para nosotras, como comentas, Javier, hablar del riesgo de crecer vinculado al riesgo de reclutamiento, como si parte de lo que le sucede a estos chicos en estas comunidades es que el crimen organizado es un rito de paso hacia la edad adulta, y eso
es los un hace rito muy de paso y es destino. O sea, porque parece que de un capítulo a otro es solo destino. No es algo que sorprenda al público. Dices, claro, era lo que seguía, punto. Y era lo que le esperaban, pues, a estas infancias, porque tiene un primo, digamos, que es con el que también juega de niño y es el que lo acompaña desde niño. Pero es este destino casi inevitable también.
Sí, eso es lo que queríamos hablar, ¿no? Y cómo este chavo Sujo va tratando de un poco huir de todo eso, ¿no? Y toda la comunidad alrededor de él, mujeres, ¿no? Que le abren nuevas puertas y oportunidades.
Mujeres. Es importante subrayarlo, ¿no? La importancia de la mujer en estas comunidades también, en que parece que son comunidades que se van quedando llenas de mujeres, al menos en la parte de la esperanza, sin duda también.
Sí, queríamos representar eso en muchas de estas comunidades, pues la migración principalmente la efectúan los hombres, entonces son comunidades donde son las mujeres las que se quedan. Luego también queríamos hacer un homenaje a que las mujeres en México, todos lo sabemos, somos la resistencia, ¿no? El símbolo de las madres buscadoras, ¿no? Entonces por ahí también para nosotras era importante cómo nos acercamos a contar la historia de un chico creciendo y convirtiéndose en hombre. Hay una parte en la película donde un personaje dice: yo no sé qué se siente ser hombre. Eso somos nosotras hablando, ¿no? Porque nos queremos preguntar también qué se siente crecer en un país tan violento siendo un hombre de escasos recursos, ¿no?
Sí, estamos hablando con Astrid Rondero, con Fernanda Valadez. Ellas son directoras de esta película, insisto, que va a escuchar mucho y por todos lados, llamada Sujo. Y ¿saben? No quiero que esta película se catalogue y que llegue a ser como: no la voy a ver porque me voy a deprimir, no la voy a ver porque es un problema de lo que veo, ya veo las noticias. No. Yo creo que es un acercamiento a una realidad de la cual, insisto, no se había tocado en México, que es esta curva de las verdaderas consecuencias, punto, de un país violento. Y Fernanda, creo que es también por ahí, ¿sabes? O sea, no es otra historia más del narco. Es una historia que va mucho más profunda. A mí me encanta el personaje de la maestra. A quien le mandamos un beso y un abrazo, estuvo aquí hace algunas semanas, mi querida Sandra Lorenzano, pero extraordinaria también ese personaje. Cuéntanos un poco también de este subrayar en esta película, que es esperanza.
Mira, esperanza creo que es la palabra central, y justo como platicaba Astrid hace un ratito, después nosotras de Sin Señas Particulares, de contar una historia que parte del pasmo que yo creo que como mexicanos hemos sentido, de decir es que este país es sumamente violento, no entender esa violencia y sentirnos sobrecogidos, ¿qué hacemos con eso? ¿A dónde miramos? Y esta película tratamos, o nuestro objetivo es dar una esperanza sin ser ingenuas. El contexto está ahí, la realidad está ahí, la herencia de brutalidad está ahí. Y como sociedad civil, ¿qué hacemos? ¿Cómo le puede dar un chico que nace en este contexto la espalda a la violencia? ¿Cómo puede la red de apoyo que está alrededor de él abrirle pequeñas puertas que le permitan, a lo mejor, como dice Astrid en algunas ocasiones, en un solo día, no sabemos qué va a pasar después, pero en ese día hay un rayo de esperanza?
Iba bien todo, la verdad, con la película. Iba bien, yo decía, bueno, es una gran historia, es una tal. me conmovió hasta las lágrimas los últimos 15 segundos de la película. De verdad. Me cimbraron los últimos 15 segundos.
Qué bonito. La verdad es una película que a Fer y a mí nos ha dado muchísimo. Mucho público que la ha visto en distintos lados del mundo ha sentido esa fuerza. Yo creo que lo que está oculto en un nombre, pero lo que está oculto en una herencia que no necesariamente es de violencia. Y eso era lo que queríamos decir. Ese era lo que estábamos persiguiendo con Suho. Y por eso creemos que es tan importante que el público nos acompañe en el cine, porque es una película para los mexicanos.
No, pues de verdad, de verdad sí fue como... Híjole, esos 15 segundos fueron una estocada final muy emotiva, de verdad. Me conmovieron muchísimo y yo creo que eso, siempre hablamos de eso, de lo que te hace sentir un producto artístico, como puede ser una película, como puede ser una obra de arte, como puede ser una pintura, una orquesta sinfónica, una canción, lo que sea. Pero lo que me hizo sentir Suho de verdad es algo de verdad como que casi inolvidable. Así que de verdad, Astrid, Fernanda, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Es una película que vamos a recomendar las veces que se necesite. Mucha suerte también en todo lo que viene, en todo el proyecto del estreno y un poco eso. ¿Cuándo la podrá ver la gente? Cuéntanos un poco.
A partir del próximo jueves 5 de diciembre vamos a estar en más de 350 salas. Muy afortunada esta película por eso. Así es que estaremos Cinépolis, Cinemex, Cineteca. Va a haber una pantalla cercana al público.
Buenísimo, pues lo recordamos por acá esta semana, es de la siguiente semana. Gracias, Astrid, gracias, Fernanda.
Muchísimas
felicidades.
Gracias, Javier.
Felicidades. También felicidades ayer por el 1550, por ahí nos vimos ayer por la noche. Mexicanas que transforman a México, así que qué gusto también verlas el día de hoy. Nosotros vamos a lo que sigue ya despidiendo este programa.
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Y ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Música para pulir el piso. Con la mandititita.
Querida mandititita, ¿cómo estás? ¿Con qué nos vamos a despedir en este viernes de quincena? Así que cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta generosa para pulir el piso?
Viernes de quincena. Ay, espérame. ¿Sabes qué? Yo los oí ahorita muy tristes y entonces vámonos con una cumbia, por favor. Arranquendo con cumbia.
¿Cómo se llama?
La cumbia supuensana. Pero esto es un clásico. No sé por qué se llama así, no me preguntes, ¿eh?
Súbele, 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 Luis. No, ya pusiste a bailar acá.
No,
deberías
ya,
de ver a mi querido Alex. No, ya sacó los prohibidos, ¿eh?
No, perfecto. Es que eso se trata. Al final de cuentas llegamos al viernes y hoy se cobró. Así que no inventen.
Me
a
gusta,
bailar.
Me gusta. Siguiente canción, querida mandititita. ¿Ahora dónde nos vamos?
Ahora nos vamos a decir que cuando ustedes creían que el reggaetón se había acabado, llegó el reggaetón mexa y le está rompiendo cañón.
A ver.
Nivel, este es el Malilla.
Peligrosísima selección, querida Mandita.
Oye, un morro del Estado de México que encabeza el cartel de Coachella. Entonces, wow. Eso es algo que hay que decir. El reggaetón mexicano está retumbando. Y es muy bueno y es muy positivo porque la música cambia vidas y eso es una súper alternativa.
Me gusta. A ver, otra vez, ¿cómo se llama esta canción y quién estará en Coachella?
El Malilla estará en Coachella. Esta canción se llama Dime y representa todo este nuevo género de morritos del Estado de México, de Catepec, de Nesa, que están haciendo un gran trabajo.
A ver, súbele.
Oyes con carita, tenemos una cita.
Bueno.
Bien, pulgar arriba. ¿Y con cuál nos vamos, querida mandititita?
Busqué la más familiar, no hay mucho, pero... Oye, queridísimo, nos vamos con mi nueva obsesión. Esta es Nicki Nicole y gracias por la vida. ¡Feliz viernes!
¡Feliz viernes, querida Manditita! ¡Te quiero mucho! ¡Besos!
¡Te quiero mucho! ¡Besos!
Ahí está Manditita, como todos los viernes, para pulir el piso y nosotros nos vamos con esto. Nos escuchamos el próximo lunes, 3 de la tarde. ¡Pásela muy bien!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.